Ok, vamos a empezar el mensaje. Otra vez les doy saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición es poder ser hijos del Dios viviente. Dice primera de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hijos del Dios Santo, del Dios vivo, del único Dios verdadero, hijos de Él. Y dice en Juan 1, que a todos los que recibieron a Cristo se les ha dado la potestad, se les ha dado el poder para ser hijos de Dios. Imagínense qué título, hijos de Dios, hijos del Dios viviente. Y Él nos ha amado a pesar que éramos sus enemigos. Y ahora podemos ser sus hijos, cuando Él nos da el poder, la potestad, para vivir como Él quiere y ser sus hijos. Es una bendición. Bien, en este mensaje quiero hablar. Esta semana he estado contemplando, he estado hablando con varias personas, he estado contemplando las vidas de varias personas. Y la situación aquí en Estados Unidos y en todo el mundo parece muy negra en cuestión de aquellos que se llaman pueblo de Dios. Uno voltea a todas partes y la mayoría de la gente, ya sea evangélica, católica o de cualquier religión, está nombrando el nombre de Cristo, pero no están obedeciendo a Cristo, no están permitiendo que Cristo sea el Señor de sus vidas. Y en esta mañana quiero hablar acerca de algunas cosas que el mundo evangélico principalmente tiene ya establecido como doctrinas o como credos o como dogmas ya ciegamente aceptados y establecidos, que se basan en unos cuantos textos sacados fuera de contexto, que se usan para permitir el pecado y para permitir que Cristo no reine en nuestras vidas. Es por eso que vemos tanta apostasía, tanta falta de espiritualidad y tanta gente nombrando a Cristo, pero que no hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y solamente queremos mirar, yo quiero que veamos qué dice la Biblia acerca de estas cosas. Así que hoy quiero hablar principalmente de una idea que hoy se enseña, que está basada en un versículo de Isaías. De hecho, el mero fundamento del cristianismo moderno es este versículo de Isaías. Pero hay muchas escrituras que contradicen la idea que se saca de este versículo. Una de las cosas que yo he aprendido en mi vida cristiana y en el estudio bíblico es esta: que ciertamente sí hay algunos pasajes difíciles. La Biblia es muy clara, pero por causa de nuestro pecado y por causa de otras cosas, de las traducciones y de otras cosas, hay algunos pasajes difíciles de entender y hay pasajes que parecen contradecirse. Pero lo mejor que podemos hacer para entender estos pasajes difíciles es obedecer lo que está muy claro. Y conforme uno empieza a obedecer lo que está muy claro y a andar en la luz, los demás versículos difíciles vienen a ser claros poco a poco. Por ejemplo, amad a vuestros enemigos, está bien fácil de entender. No os hagáis tesoros en la tierra, está bien fácil. Si yo empiezo a obedecer eso, poco a poco Dios me va a ir dando luz en los otros puntos que parecen difíciles o que parecen contradecirse. Así que vamos a ver esto. Pero antes de que veamos este versículo de Isaías, quiero decirles algo. Todo lo debemos de examinar por sus frutos. Así que cuando vemos que el fundamento del cristianismo moderno es este versículo y otros que parecen apoyar este versículo, pero vemos cuán lejos están del verdadero discipulado cristiano y cuán lejos están de obedecer lo que dijo Jesús, ahí está el fruto, quiere decir que algo está mal con el fundamento. Así que vamos a leer este versículo y luego vamos a usar muchas escrituras, como siempre lo hacemos, para ver qué dice el resto de la Biblia, qué nos está diciendo Dios. Es Isaías capítulo 64. Bien, Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo, de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Estoy seguro que varios de ustedes se lo saben de memoria, y han escuchado muchas veces ya que un predicador lo cite, y la idea en general que se saca de este versículo es que Dios está diciendo en este versículo a los hombres, que nos está diciendo que todas nuestras justicias para Él son trapos de inmundicia. Piensa en eso, trapos de inmundicia, algo que nosotros despreciamos totalmente, nos da asco totalmente, no lo queremos. Y entonces la conclusión a la que se llega es que todo lo que podamos hacer para agradar a Dios, delante de Dios, es solamente un montón de basura que a Él no le agrada. Y entonces no vale la pena ni siquiera esforzarse por agradar a Dios, porque delante de Él todas nuestras justicias son trapos inmundos, son trapos que le dan asco, son trapos sucios, es un montón de basura, y no importa lo que hagamos, Él no se va a agradar de nosotros, y necesitamos de la justicia de alguien más para ser salvos. Y se llega a otra conclusión, que entonces ningún hombre puede obedecer a Dios, ningún hombre puede ser justo, no se puede obedecer a Dios, no se puede vivir una vida santa y dejar de pecar, y entonces no vale la pena ni siquiera esforzarse por agradar a Dios, porque todo lo que podamos hacer es rechazado por Él. Entonces la enseñanza general es como que si esta fuera una voz de Dios que está diciendo, todo lo que puedes hacer tú como hombre para agradarme no es de ningún valor para mí. Pero si vemos el contexto, el que está hablando aquí no es Dios, el que está hablando aquí es Isaías, y está orando a Dios. Si vemos todo el contexto del libro de Isaías, está orando a Dios porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia a Dios, estaba caído, y todas las justicias que hacían, sus lunas nuevas y sus días de reposo, eran abominación delante de Dios. Muchas veces en el Antiguo Testamento así pasaba. Por ejemplo, ahí en Daniel, que el pueblo de Israel había pecado, y Daniel está orando fuertemente, una oración de arrepentimiento y una oración de intercesión por su pueblo, y dice, hemos pecado. Oye la oración, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de tu rostro. Es decir, cuando un hombre se arrepiente, se humilla, se siente pecador, como aquel hombre del fariseo y el publicano, que el publicano ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, solamente decía, sé propicio a mí, pecador, y se golpeaba el pecho. Y es la enseñanza de este versículo, no es que no podemos hacer nada para agradar a Dios. La enseñanza de este versículo es que nuestro pecado es demasiado grande, que hemos ofendido demasiado a Dios, y que necesitamos reconocerlo, necesitamos humillarnos, necesitamos arrepentirnos, y debemos sentirnos viles. Esta es la oración de arrepentimiento de Isaías y de intercesión por su pueblo. Él como profeta intercedía por su pueblo. Este es el contexto y esta es la enseñanza. Es Isaías orando, no es Dios diciendo esto, es Isaías diciendo que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos caído, como Daniel lo hizo, como otros lo hicieron en el Antiguo Testamento, porque así debe ser cuando alguien se arrepiente, y así es el arrepentimiento. Pero la idea que se ha extraído de este versículo no es la idea correcta que deseaba transmitir este versículo. Así que no es correcta la idea, las conclusiones a las que se llegan. Se llega a la conclusión de que no podemos dejar de pecar, no podemos obedecer a Dios, y nada que hagamos puede agradar a Dios. Entonces necesitamos una justicia imputada de parte de Dios, de parte de Cristo, para ser aceptos delante de Dios. Esas son las conclusiones a las que se llegan, hasta el punto de decir que ni siquiera podemos intentar agradar a Dios, porque de nada va a servir. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras. Pero como les dije, primero veamos el fruto que esto está produciendo. Yo veo el fruto de esta doctrina, y el fruto es que tenemos a gente que está viviendo como embajador del infierno, pero todavía dice que es salva. Y dice que es salva porque no importa cuán vil pueda ser una persona, Dios ya no ve a la persona. Dios ve a Cristo. Dios ve la justicia de Cristo en la persona. Y entonces Él puede hacer lo que quiera. Él puede ser un vil y no importa. Todavía es salvo porque Jesús murió por él. Ese es el fruto que se tiene. Y es una mentira. Así que no nos dejemos de engañar. A veces nosotros aceptamos estas ideas del cristianismo mundano y moderno. Y aquí hablamos muy a menudo acerca de desaprender. Muchos de nosotros hemos andado de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, buscando la verdad, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas, y hemos tenido que desaprender muchas cosas que estábamos programados a creer. Pero es una bendición ver cuando gente no tiene que andar de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, buscando a Dios, sino que de la misma perversión horrible del pecado viene a la luz. No tiene nada que desaprender. Simplemente empieza a aprender. Es una tierra fresca, es una tierra muy buena. A veces es más difícil para aquellos que fuimos programados para creer de una manera diferente. Así que vamos a desaprender aquellas ideas erróneas para aprender las ideas correctas. Y creo que antes que nada vamos a ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Bien, Romanos 10 versículo 3. Está hablando del pueblo de Israel. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí usa tres veces la palabra justicia. Dice, ellos, los judíos, han ignorado la justicia de Dios. Primera vez. Ellos no conocen y no quieren conocer la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios, es la tercera vez. Y en medio dice, como ignoran y no se sujetan a la justicia de Dios, ellos procuran establecer su propia justicia. Esta justicia, la justicia propia, es a la que se refiere el profeta Isaías cuando dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Es decir, todas nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia. Todas las justicias que hacemos de nuestras fuerzas y todas las justicias que hacemos de nuestro propio estándar. En estos días, muchas veces, cuando hay gente que está tratando de vivir una vida santa, que quiere ser santo para Dios, que quiere agradar a Dios, los demás le van a decir, es que tú tienes mucha justicia propia. Te pareces a los fariseos. Todos somos pecadores. Tú eres justo propio. Tienes tu justicia propia. Eres un fariseo. El concepto de la gente de justicia propia es que justicia propia es cuando uno trata de ser santo. Pero la Biblia no dice eso. Dios aprueba la santidad y la justicia y la obediencia. Justicia propia es cuando yo establezco, como dice aquí, procurando establecer la suya propia, yo establezco mi propio estándar de justicia y trato de cumplirlo. Así que la justicia propia no es cuando uno quiere ser santo. La justicia propia es cuando uno pone su propio estándar de justicia. El Antiguo Testamento habla de gente sabios en su propia opinión y justos a sus propios ojos. Es decir, lo que tú piensas que está bien, lo haces. Nuestro propio código de ética y de bien y del mal, no el código de Dios, eso es justicia propia. Los judíos habían añadido tantas reglas que el Señor Jesús les dijo, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Habían añadido tantas reglas a la palabra de Dios que se estaban olvidando de la verdadera palabra de Dios. Estas reglitas de cómo guardar el sábado y etcétera, etcétera. Reglitas de cómo vestirse. En cada detalle. Esa es justicia propia. Justicia propia no es obedecer a Dios y ser santo. Justicia propia es mi propio código de justicia. Pero ahora tenemos a esta gente diciendo que cuando alguien quiere ser santo, tiene justicia propia. Y cuando alguien vive una vida vil, a él sí le dicen que él sí está bajo la gracia. El que está viviendo una vida santa, le dicen que tiene justicia propia. El que está viviendo una vida de pecado, le dicen que él sí es salvo, porque la justicia de Cristo lo cubre. Esta es una mentira. Ya vimos la diferencia entre la justicia de Dios y la justicia propia. Mateo capítulo 15, hay otro ejemplo de lo que es la justicia propia. Mateo 15, versículos 8 y 9, dice, está hablando el Señor Jesús, y está citando del Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Esta es la justicia propia, cuando tratamos de establecer nuestras propias doctrinas, nuestras propias tradiciones, nuestro propio código ético y de santidad, de lo que nosotros pensamos que es santidad. Esa es la justicia propia. Y la mayoría de las veces son obras muertas que tratamos de hacer para ganar la salvación o que hacemos nada más por costumbre y en nuestras propias fuerzas. Esa es la justicia propia que Dios condena. Pero Él no condena el deseo de ser santos y Él no condena la vida santa que esté viviendo una persona en santidad y en justicia delante de Él. Esta doctrina que hoy tiene lo que se llama cristianismo, de que la justicia de Cristo nos es totalmente imputada y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de obedecer a Dios, y entonces no importa lo que yo haga, yo soy salvo de todas formas por la justicia de Cristo. Esta doctrina ha producido este fruto que vemos hoy día. No enseña a la gente a vivir en santidad y en obediencia. Enseña a la gente a permanecer en su pecado. Antes, la gente por lo menos se esforzaba por ser santa y veían que no podían. Y esta frustración es buena, porque llega al punto de decir, miserable de mí, ¿quién me librará? Y es entonces cuando se dan cuenta que si no están rendidos a Cristo, no pueden tener victoria sobre el pecado. Y es entonces cuando se rinden a Cristo, son salvos y tienen victoria sobre el pecado. Pero antes por lo menos se esforzaban por ser santos. Ahora ya ni siquiera se esfuerzan por ser santos. Ahora están viviendo una falsedad. Ellos ya perdieron la batalla desde antes de comenzarla. Ya se dan por vencidos, porque dicen, no, pues no se puede dejar de pecar, no se puede obedecer a Dios. Y aunque yo sea humilde, Dios me acepta. Entonces se dan por vencidos ante el pecado, una doctrina de derrota, antes de que siquiera empiece la batalla. Pero vamos a ver qué dice Dios. Vamos a estar básicamente en el Nuevo Testamento. Vamos a ver unos dos versículos del Antiguo, pero la mayoría van a ser del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, recordemos, es nuestra regla de fe y práctica. Y vamos a ver qué tiene que decir Dios en su palabra acerca de la justicia del hombre. Vamos a empezar en Mateo capítulo 25. Mateo 25, a ver qué dice Dios. Veamos aquí. Bien, Mateo 25. Vamos a empezar en el versículo 31. Ya todos conocemos bien la historia, pero para aquellos que no lo conozcan y para tener el contexto, empecemos en el 31. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Acaso este pasaje suena como que estos justos, fíjense, Jesús le llamó justos a unas personas? ¿Acaso suena este pasaje como que los justos de los que se habla aquí tenían una justicia imputada en el cielo, en los libros del cielo, por causa de la justicia de Cristo, pero ellos no eran justos en la práctica? ¿Suena así? No, ¿verdad? Suena como que ellos eran justos en la práctica. Suena como que ellos estaban haciendo algo. De hecho, Jesús no les llamó justos solamente porque habían sido justificados. No les llamó justos porque tuvieran una justicia imputada de Cristo. Les llamó justos porque estaban haciendo algo, haciendo justicia con el pobre. Hoy se nos enseña que todo lo que podemos hacer para agradar a Dios son justicias muertas, son trapos de inmundicia. Pero lo que aquí Jesús enseñó contradice directamente esta doctrina. Jesús les dijo, ustedes son justos, ¿por qué? Por lo que hicieron a estos más pequeños. Porque en cuanto lo hicieron a ellos, lo hicieron a mí. Y por eso, fíjense, por eso van a heredar el reino. Dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, porque tuve hambre, o sea, por lo que habían hecho. Jesús nunca les dijo, heredad el reino preparado para vosotros, porque hubo una transacción en el cielo, y ya la justicia de ustedes es como si fuera mi justicia delante de Dios. No, Él les dijo, heredad el reino preparado para vosotros, porque ustedes estaban haciendo esto, ustedes son justos, porque estaban haciendo estos actos de obediencia y de santidad. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Pueden ahora ver la contradicción entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas actuales? Ahora podemos ver por qué razón el mundo está de cabeza y por qué razón lo que se llama cristianismo está de cabeza. Porque el fundamento está mal. Si alguien cree de esta manera, con la enseñanza nominal, se está engañando a sí mismo. Nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que vamos a ser juzgados de acuerdo a la justicia de Cristo. Nos van a recompensar como si fuéramos Cristo. Nos engañamos a nosotros mismos y pensamos así. Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Lucas 1, 5 y 6, dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Estaban haciendo algo. No estaban tratando de establecer su propia justicia, su propio código de justicia. Andaban irreprensibles en los mandamientos del Señor. No en sus propios mandamientos, sino en los mandamientos del Señor y en sus ordenanzas, irreprensibles y justos delante de Él. Estaban viviendo para Cristo, estaban obedeciendo a Cristo. Y la Biblia les llama justos. Pues, Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín y alcanzó testimonio de que era justo. Él era justo porque estaba haciendo lo que es justo delante de Dios, lo que es correcto delante de Dios. Eso es lo que significa ser justo o hacer justicia, hacer lo que es justo, lo que es agradable delante de Dios. Justicia propia es cuando tratamos de establecer nuestras propias justicias. Somos justos a nuestros ojos. Justicia correcta es cuando hacemos lo que es justo a los ojos de Dios. Abel hizo lo que es justo delante de Dios y ofreció un sacrificio más excelente que su hermano. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos lo está diciendo. Nuestra oración, si es eficaz y si es ferviente, puede mucho si es que somos justos, si es que estamos caminando en la justicia de Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Por qué oyó Dios la oración de Elías? Porque era justo. Caminaba en la santidad y en la obediencia a Dios. La Biblia habla de Job, de Noé, de hombres que eran justos, perfectos en sus generaciones, dice, temerosos de Dios y apartados del mal. Pero el cristianismo de hoy nos dice que todo lo que hagamos para agradar a Dios son trapos inmundos. ¿Quién está en lo correcto? Los que enseñan que nuestras justicias son trapos de inmundicia están justificando el pecado, están justificándose a sí mismos. Alguien está equivocado. Vamos a continuar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, vamos a empezar. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí está. Los ojos del Señor están sobre los justos, los que actúan con justicia y santidad. Pero está contra aquellos que hacen, que actúan el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahí está. Vosotros seguís el bien. El que es salvo sigue el bien. Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Podemos sufrir por causa de la justicia, por causa de cómo estamos viviendo. No es un sueño místico, no es que una justicia nos es imputada, es una realidad de cómo estamos viviendo. Podemos escoger andar en justicia delante de Dios. Esta falsa doctrina, muy peligrosa, evita el hombre su responsabilidad a través de ella. En cambio, la Biblia enseña claramente que el hombre puede escoger, puede hacer justicia, puede ser justo. Primera de Juan, capítulo 3, primera de Juan 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Dice aquí el apóstol Juan, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Esto quiere decir, ¿cómo podemos saber si una persona es justa, justificada? Si hace justicia. Todo aquel que hace justicia es justo, como Él es justo. Nadie los engañe, está diciendo el apóstol Juan. El que hace justicia es justo, como Cristo es justo. Así que nadie les engañe, haciéndoles pensar que no tenemos responsabilidad alguna delante de Dios. Si hacemos justicia, Dios nos lo cuenta como justicia, así como considera a Cristo justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice aquí que la razón por la cual vino Cristo al mundo, apareció en el mundo, es para deshacer las obras del diablo. Para deshacer lo que el diablo había hecho, el pecado. Cuando nosotros nos volvemos de nuestros pecados hacia Cristo para que Él sea nuestro Señor y empezamos a practicar justicia y santidad, no en nuestras propias fuerzas, sino porque Dios nos da la oportunidad en su misericordia de reconciliarnos con Él, de que dejemos nuestros pecados y empecemos a seguirlo. Y Él de su misericordia nos permite, nos da la oportunidad de empezar a seguirlo, estamos deshaciendo las obras del diablo. Estamos deshaciendo aquellas cosas que el diablo hizo en nosotros. Aquellos pecados que el diablo pudo poner en nosotros, los estamos deshaciendo. Cuando nos arrepentimos, volviéndonos de nuestros pecados para Dios. No es un sueño, no es simplemente que Dios ya no nos ve a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Es una realidad que Dios es capaz de hacer en el hombre. Dios es capaz de hacer que el hombre sea justo y santo. ¿Por qué? Porque Cristo deshace las obras del diablo. Gloria a Dios que tenemos este privilegio, esta oportunidad. Gloria a Dios. Versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Vamos a ver unos pocos versículos más. Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 27, dice así, está hablando el Señor Jesucristo mismo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor Jesús y la Biblia enseñan claramente que nosotros vamos a recibir retribución, recompensa de acuerdo a nuestras obras. Vamos a ser juzgados según nuestras obras. La enseñanza actual, la interpretación del pasaje de Isaías con el que comenzamos, no nos dice eso. Más bien nos dice que no vamos a tener que ser responsables por nuestras obras, sino que vamos a ser juzgados de acuerdo a las obras de Cristo. Pero eso no es lo que enseñó Jesús. Lo que enseñó Jesús fue que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Nos va a pagar conforme a nuestras obras. En el día de hoy, en los círculos evangélicos y supuestamente cristianos, la palabra buenas obras o la palabra obras casi para ellos es como una mala palabra, le tienen temor a eso. Pero Cristo dijo que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Unos pocos más, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es un juez justo. Dios nos va a juzgar con justicia. Dios es así. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque Dios es justo, Él nos va a pagar conforme a nuestras obras. Porque Él es justo. Él va a actuar de acuerdo a su justicia y pagarnos a cada uno conforme a nuestras obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y sigue hablando. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Hay que perseverar en hacer el bien. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. Sus obras no son de obediencia a la verdad. Nosotros damos muchas gracias a Dios y alabamos a Dios porque Él es un Dios que es amor, misericordioso y perdonador, generoso, y Él perdona los pecados que hayamos cometido, por viles que sean. Él los perdona. Cuando nosotros, Él nos da su gracia para que esos pecados sean cubiertos con la sangre de Cristo, y Él nos da su gracia para que esos pecados nosotros podamos confesarlos y abandonarlos. Y cuando nosotros confesamos y abandonamos nuestros pecados, entonces Él los perdona de pura gracia y de pura misericordia. Pero una vez que ya hemos sido perdonados, es nuestra responsabilidad caminar en obediencia, en justicia y en santidad, de acuerdo a sus caminos de Él. Una vez que ya hemos sido perdonados por su gracia, vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a cómo le respondimos a esa gracia que Él nos da. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Procuramos, nos esforzamos, laboramos y queremos, o ausentes o presentes, serle agradables. Glorificar a Dios en todo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos serle agradables? Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El temor del Señor, viene un juicio y hay que tener temor y hay que persuadir a los hombres para que se vuelvan a Dios. Dice aquí que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada quien reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. No vamos a ser castigados por los pecados que alguien más, aparte de nosotros, ha cometido. No vamos a ser castigados por los pecados de otros, sino por los nuestros. Pero de igual manera, tampoco vamos a recibir la justicia que otro haya hecho. No, nosotros, cada uno va a ser juzgado, vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hicimos, a nuestras obras, sea bueno o sea malo. Dice aquí, vamos a dar cuenta de nuestra vida, de cómo nos conducimos en esta vida. No vamos a ser juzgados por el pecado de alguien más, tampoco vamos a recibir la justicia de alguien más. Versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, conociendo este juicio de acuerdo a nuestras obras que va a venir, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice aquí que a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce lo que somos, a Él le es manifiestas nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras intenciones, todo le es manifiesto a Él. Él sabe si lo estamos siguiendo o no lo estamos siguiendo. Él sabe si estamos viviendo en santidad y justicia y obediencia, o estamos viviendo en injusticia, desobediencia y en pecado. Él lo sabe, a Él es manifiesto, y Él nos va a juzgar por lo que Él ve en nosotros, lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestras obras. Nosotros podemos saber quién es justo o si no es justo. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Leímos. El sello de Dios está firme. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en unas cosas, sino en toda vuestra manera de vivir. Es una realidad que vivimos. No es algo que se nos cuenta, aunque estemos viviendo como sea. Es una realidad en la que vivimos, en santidad. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué? Porque el Padre que tenemos juzga según la obra de cada uno, juzga de acuerdo a nuestras obras, sin acepción de personas. Sea hijo, no sea hijo de Él, Él juzga según las obras, Él no hace acepción de personas. Pero esta doctrina falsa que estamos ahorita combatiendo hacia Dios, como que Él hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque esta doctrina dice que si alguien hizo una oración para aceptar a Cristo, le pidió a Cristo que entrara a su corazón, supuestamente se arrepintió, entonces después de que hizo eso, la justicia de Cristo le es contada a él, y ya no importa cómo viva, ni lo que haga. Ahora él ya puede vivir como él quiera, pero aún así, delante de Dios es justo por la justicia de Cristo. Es decir, Dios hace acepción de personas. Dios hace acepción a este, nada más porque hizo una oración, pues a él no lo voy a juzgar de acuerdo a sus obras, sino de acuerdo a la justicia de Cristo. Es como si Dios dijera así y Él estuviera haciendo acepción de personas. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Sin importar que hayamos hecho una oración, sin importar que nos hayamos arrepentido de verdad, sin importar que ahorita estemos viviendo una vida de obediencia y santidad, como sea, Él no hace acepción de personas. Él juzga a cada uno según la obra de cada quien. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11 dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La doctrina de que podemos vivir en santidad y en victoria sobre el pecado y hacer justicia y ser obedientes no niega la doctrina del crecimiento espiritual. Dice, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Pero es algo real, no es un sueño, no es nuestra imaginación, no es algo que Dios nos cuenta como justos o como santos, aunque estemos guardando un pecado en nuestro corazón o varios pecados en nuestro corazón. No es así. Es cuando Cristo es nuestro Señor y ya no tenemos más pecado en nuestro corazón. Es algo real que Dios hace en nosotros. Él lo hace, es su gracia la que lo hace. Es algo real. Dice aquí, el que es injusto, sea injusto todavía. Si morimos siendo injustos, vamos a ser injustos delante de Dios cuando muramos. Si morimos siendo inmundos, vamos a aparecer inmundos delante de Dios cuando muramos. Si morimos justos, practicando la justicia todavía, vamos a aparecer justos delante de Dios cuando muramos. Si morimos santos, viviendo en santidad, vamos a aparecer santos delante de Dios cuando muramos en el día del juicio final. Es algo que a Dios le es manifiesto, es algo que a los hombres le es manifiesto, es algo que a nuestras conciencias le es manifiesto. Algo real, una vida real de santidad, justicia y obediencia. Bien, para terminar, quiero que veamos un último versículo que usan los defensores de la doctrina de que no podemos obedecer a Dios ni ser santos. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, este es el pasaje que usan, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Una bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Pasaje usado. Todos los pecados de todo el mundo han sido perdonados ya. A través del sacrificio de Cristo. Pero si no se arrepienten, van a enfrentar su culpa. Van a enfrentar un castigo. Dios perdona por vil que hayamos sido. Y aquí cuando dice que Dios atribuye justicia sin obras y que bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado, es cierto. Sin obras. Es decir, nada de lo que hagamos, ninguna de nuestras obras o de nuestros méritos propios puede hacer que ganemos el favor de Dios. Nada. Si nosotros tratamos de establecer nuestro propio código de justicia o de ética para agradar a Dios, no lo vamos a hacer. Si nosotros tratamos de obedecer la Biblia en nuestras propias fuerzas y sin estar rendidos a Cristo, no lo vamos a poder hacer. Si nosotros tratamos de en nuestras propias obras, con nuestros propios méritos, ganar el favor y la gracia de Dios, no lo vamos a hacer, porque Él quiere darnos su gracia. Pero cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, que es el poder que Él nos da sobre el pecado, que es el poder que Él nos da para andar en la luz como Él está en luz, entonces allí la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Una cosa es que con nuestras obras nos esforcemos por agradar a Dios, y otra cosa es que tomemos nuestra cruz, que digamos, no se haga mi voluntad, sino la tuya, para empezar a andar en la luz. Esas no son obras, esa es recibir la gracia de Dios. Y el Señor no nos inculpa de pecado, porque empezamos a andar en la luz, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. En otras palabras, el perdón de Dios es incondicional. No hay nada que podamos hacer para merecerlo. Él ya dio su perdón a la humanidad. Lo único que tenemos que hacer es recibir su perdón, recibir su gracia a través de hacerlo nuestro Señor y dejar nuestros pecados. Pero si nosotros queremos permanecer en nuestros pecados, si no queremos dejar nuestros pecados, si no queremos vivir en santidad, si no queremos hacer justicia, si no queremos que Cristo sea nuestro Señor, si no queremos vivir de acuerdo a la justicia de Dios, estamos rechazando el perdón y la gracia que Él nos da, y vamos a tener que ser juzgados de acuerdo a nuestros pecados. Todos vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Aquellos pecados que no estén bajo la sangre de Cristo, que no hayan sido confesados y dejados, y que por lo tanto no estén cubiertos con la sangre de Cristo, por esos pecados, la gente se va a ir al infierno. Aquí está diciendo que el Señor no inculpa de pecado. Con la sangre de Cristo, si confesamos y dejamos los pecados, Él ya no nos inculpa. Ya no nos inculpa. Pero si no están cubiertos con la sangre de Cristo, si no estamos limpios, vamos a tener que dar una respuesta. Somos responsables por lo que hacemos. Eso es lo que enseña este versículo de Romanos. Pero no está diciendo que no importa cómo vivamos, de todas formas la justicia de Cristo nos es imputada. No está diciendo eso. Ya explicamos, no vamos a ser castigados por el pecado de alguien más, ni vamos a ser justificados por la justicia de alguien más. Este versículo de Romanos, que está citando del Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está diciendo, bienaventurado el varón que se da cuenta que es pecador, que necesita de un salvador, que en sus propias obras no puede agradar a Dios. Y va con Dios, se rinde a Cristo. Y por la sangre de Cristo, por la misericordia y la bondad de Dios, su transgresión es perdonada, su pecado es cubierto, y Dios ya no lo culpa de iniquidad. Porque fue con Dios, reconociendo su naturaleza pecaminosa, reconociendo que Él ha escogido pecar, y se ha rendido al Señorío de Cristo, que ha confesado sus pecados y los ha dejado y se ha rendido al Señorío de Cristo. Bienaventurado ese varón, es lo que está diciendo aquí. Dios es bueno, Dios es amor. Su perdón está disponible si queremos aceptar su perdón en los términos en los que Él dice. Nosotros vamos a dar cuenta por lo que hemos hecho en esta vida. Gracias a Dios que podemos ser perdonados. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15 dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, Cristo vino a salvar a pecadores, no a gente justa, vino a salvarnos a nosotros que somos pecadores. Pero vino a salvarnos para que salgamos de nuestros pecados y vivamos una vida justa para Él. Ezequiel capítulo 3, un versículo más. Ezequiel 3, versículo 17, dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Estos versículos, y en Ezequiel hay otras referencias más iguales que estos versículos, pero en otros capítulos, 33 y 18, después se pueden ver, están diciendo claramente que Dios es tan bueno que perdona al impío por impío que haya sido, pero sí se vuelve de sus impiedades para servir al Dios vivo y verdadero. Él es tan bueno que perdona por viles que hayamos sido, pero sí cumplimos con sus condiciones. Al mismo tiempo está diciendo que si un justo, si un salvo se aparta de hacer justicia, va a morir espiritualmente, va a perderse. Claramente está diciendo Dios la importancia de las obras en nuestra vida. A veces queremos culpar a Adán por nuestro pecado. Queremos evitar, evadir nuestra responsabilidad. Adán abrió la puerta para que pudiéramos pecar, y Adán sí nos heredó una naturaleza inclinada hacia el mal, pero Adán no es culpable por nosotros. Él es culpable de su pecado, yo soy culpable de mi pecado. Porque aunque Adán abrió la puerta para el pecado, que el pecado entrara al mundo, dice la Biblia, y aunque Adán no sí nos heredó algo que nos incita al mal, aún así nosotros escogemos, nosotros podemos escoger el bien o el mal, la santidad o el pecado, la justicia o la injusticia, la obediencia o la desobediencia, Dios o Satanás, podemos escoger. Y hemos escogido, así que no debemos culpar a Adán, ni a Eva, ni a nuestros padres. En Ezequiel capítulo 18 dijo Dios: el alma que pecare, esa morirá. El padre va a pagar por su pecado, y el hijo por su pecado. No el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Puede ser que el padre haga difícil al hijo que el hijo sea santo, o puede ser que el hijo le haga difícil al padre ser justo. Pero nosotros podemos escoger, nosotros somos responsables de nosotros lo que hacemos. El alma que pecare, esa morirá. Somos nosotros los responsables. Así que no echemos la culpa a nadie más, no tratemos de evadir nuestra responsabilidad. Quiero cerrar leyendo, quiero que leamos para cerrar el versículo de Apocalipsis 22:11 que leímos hace rato. Apocalipsis 22:11 dice así: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Palabras de Dios. Si edificamos en un fundamento incorrecto, el edificio se va a caer. Si edificamos en una falsa doctrina de que no podemos hacer nada para agradar a Dios, nuestra vida se va a caer y podemos terminar perdiéndonos eternamente. Si nuestro fundamento es la doctrina correcta que Dios enseña en su palabra, nuestro edificio va a permanecer si estamos sobre la roca. Si oyes hoy la voz de Dios, pero no quieres que Él te acepte y te justifique, te perdone en sus términos, si no quieres apartarte de tu maldad y permitir que Él sea el Señor y el dueño de tu vida, vas a ser llamado injusto e inmundo aquí y en el día del juicio final. Pero si oyes hoy su voz de amor, su voz de un Dios perdonador, dejas tu maldad, empiezas a practicar la justicia y la santidad, y recibes a Cristo como el Señor de tu vida, el Dios mismo te va a llamar justo y santo aquí y en el día del juicio final. La decisión es nuestra. Es algo real. Si somos pecadores, Dios nos ve como pecadores. Si somos justos, Dios nos ve como justos. Dios sabe que no hay deseo alguno en nosotros de buscarle, pero Él nos llama y oímos su voz. Si queremos ir, Él nos perdona y acepta. Él se entregó por amor a nosotros. No lo merecemos, pero murió por nosotros y Él nos llama. ¿Qué vamos a decidir? Que Dios bendiga su palabra.